Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Muy buenas tardes, qué placer saludarlos en este jueves 17 de diciembre del 2020. Es un gusto estar en sintonía, transmitimos desde San Salvador, capital de la República de El Salvador, para todo el mundo, a través de la web ahora, se puede escuchar. También estamos en la radio 106.9 y también en distintas plataformas. Usted puede buscarnos para que podamos interactuar. De eso se trata este programa. El Independiente, el periódico, tiene su versión en radio, que es esta, y estamos con ustedes en este día que vamos a tener una agenda muy, muy, muy interesante, muy agradable. Por supuesto, las efemérides al comienzo, vamos a hablar de literatura, de por supuesto a regalar el libro de Judas que quedó pendiente ayer, ¿verdad? El Evangelio de Judas. También vamos a entrevistar a la doctora Mireya Wolans sobre su libro más reciente, Rerum. Es una novela histórica que ella ha publicado. Ya nos había contado cuando estuvo por acá también. Y vamos a tener un comentario sobre la importancia de la lectura como forma de educación y sacar adelante a los pueblos. El pan pan al vino vino sobre este tema del desarrollo humano, vamos para atrás. Vamos como el cangrejo, ¿verdad? Para atrás. Bueno, está Haití, ¿verdad? Con el peor desarrollo humano. ¿Y saben quién sigue después? El Salvador. Y es una... son instituciones de la ONU, son instituciones internacionales que hacen un registro y no tienen esos filtros electorales con los que vivimos aquí, ¿verdad? Todo el tiempo. Vamos a hablar de eso también, el pan pan al vino vino, y de otros temas también, de lo que está pasando en el Tribunal Supremo Electoral, de toda la coyuntura esta política, y por supuesto de las últimas noticias, y lo más importante, sus comentarios. Vamos a comenzar con las efemérides. Fíjense que en El Salvador hay varias interesantes. Un 17 de diciembre del 2004, en la madrugada, en aquellos famosos madrugones, ¿se acuerdan de los diputados? Se ratificó el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, conocido como CAFTA-RD. El Salvador fue el primer país en ratificar esa normativa internacional. Yo me recuerdo muy bien porque estábamos en ese tiempo escribiendo en varios medios de comunicación internacionales y nos tocaba hacer, bueno, todo tipo de reportes. El 17 de diciembre de 1990 se dio la cumbre de presidentes de Centroamérica en Punta Arenas, Costa Rica, y respaldaron a Alfredo Cristiani y le exigieron al FMLN, FDR, un cese al fuego que facilitara las negociaciones de paz. Un 17 de diciembre también del 83 a 1983, el entonces ministro de Defensa, general Carlos Eugenio Vides Casanova, y nombró una unidad especializada para investigar y combatir, según él y lo que dijo en aquel entonces, los escuadrones de la muerte. O sea, el imagínense usted, el ladrón iba a averiguar quiénes eran los que estaban robando. Vaya, esa era la metáfora. Los militares investigaron a los escuadrones de la muerte. Bien, en el 81, en Ayutuxtepeque, un 17 de diciembre de 1981, cientos de policías nacionales hicieron un cateo casa por casa, colonia por colonia en Ayutuxtepec en busca de integrantes del FMLN y depósitos de armas y propaganda. Aquí era cuando cuentan, ¿verdad?, los amigos que pasaban cateando, entonces enterraban los libros y los metían encima del cielo raso, y aquellas historias que se vivieron acá por aquellos tiempos. El 17 de diciembre de 1980, también en San Antonio Abad, aquí cerquita, elementos de la guerrilla del FMLN emboscaron a técnicos de la PNC, de la Policía Nacional, no era PNC, era Policía Nacional en aquel momento. Y hubo un cruce de disparos y en ese fuego cruzado murió el asesor estadounidense que iba con los policías salvadoreños, Thomas Bracken. Y su nombre está en una placa en la Embajada de los Estados Unidos de El Salvador. Bueno, es efemérides nacionales. Pero a nivel internacional también tenemos importantes efemérides este día. 17 de diciembre, murió en Santa Marta, Colombia, nada más y nada menos que Simón Bolívar, el libertador de Venezuela, de Colombia, de Ecuador. Bueno, él y se proclamó, fíjense, eso, él murió en el 30, murió bien joven, Bolívar. En 1830 fue que murió Bolívar, en 1819 fue que proclamó la República de la Gran Colombia, aquella famosa proclama de la Angostura. Y cómo no recordar a Bolívar, yo me acuerdo aquella canción famosa de que dice... Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano. Es correcta, esa. Esa es de Quilapayún. Escuchémosla. Simón Bolívar tenía 47 años cuando murió Simón Bolívar, un 17 de diciembre de 1830. Y bueno, él fundó Bolivia, libertó Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Increíble, tan corto tiempo. Bueno, una novela de García Márquez, aquella de Bolívar, ¿no? Es impresionante también la novela. Bueno, pero hay esta canción que estás poniendo, Francisco, hay una versión que es en vivo de Quilapayún Intilimani, Intilimani Quilapayún, que a mí me gusta más, es correcto. Es preciosa esta de Simón Bolívar, Simón. Eso, en vivo, correcto. Vamos a recordar a este gran personaje latinoamericano. De la tarde con 10 minutos en todo el país. Un viva entonces para Bolívar. Simón Bolívar.
Simón Bolívar, Simón, revivido en la memoria.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya al sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold. Salud, calidad Vijosa.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así así como Virobrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virobrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virobrip, tratamiento para gripe y tos. Fijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
2:11 p.m. Vamos a darle vuelta a la estructura del programa. Vamos a comenzar ahora con los libros, con literatura. Ayer como se nos fue el tiempo en ese hermoso debate que tuvimos, ¿no? Muy bonito ayer, la plática con los oyentes. Entonces, quedó pendiente de regalar este libro del Evangelio de Judas. Es editado por Rodolfo Kaiser, Marvin Meyer y Gregor Gruss. Hay comentarios de Bart Herman. Estos nombres son extraños, pero son especialistas contratados por National Geographic. Dicen que es un descubrimiento asombroso haber encontrado este Evangelio de Judas. Y de acuerdo a lo que plantean, este controvertido Evangelio de Judas fue descubierto 1600 años después de su escritura en una cueva en Egipto. Y National Geographic Society ha hecho un estudio escrupuloso de este viejo papiro para certificar su antigüedad y autenticidad. El proceso ha incluido el análisis del manuscrito mediante las pruebas famosas estas de carbono. Y es un valioso documento, valioso instrumento. Fíjese que yo le he leído para ver cuál era pues realmente también la gran novedad. Y es que parece que los gnósticos de Alejandría y Egipto lograron proteger, ¿verdad?, este documento, y da cuenta de la relación, digamos, de hermandad que tuvo Judas con Jesús. Pero hay unas partes donde Judas habla, ¿verdad? Y dice solo un pedazo, ¿no? Les leo un fragmento. Dice, una escena de Judas narra una visión y Jesús le contesta, dice. Jesús dijo, maestro, igual que has escuchado a todos los demás, escúchame ahora también a mí, porque he tenido una gran visión. Cuando Jesús oyó esto, rió y le dijo, tú, ¿por qué te esfuerzas tanto? Pero habla, que tendré paciencia contigo. Judas le dijo, en la visión me vi a mí mismo y a los 12 discípulos lapidándome, acosándome, y también llegué al lugar donde después de ti vi y mis ojos no podían abarcar por su tamaño, mucha gente te rodeaba. Y es parte del Evangelio este de Judas, ¿no? Así que vamos a dar los teléfonos para regalarlo, ¿no? Los teléfonos para regalarlo ahí a los oyentes que nos llamen, sí, adelante.
Los números son 2225-2286, el número de cabina y el número de WhatsApp 7616-8383. Ahí nos puede mandar usted un mensaje solicitando el libro con su nombre.
Francisco, aquí tenemos ya una llamada, sí, sí, muy buenas tardes, adelante, le escuchamos.
Sí, llama el doctor, está siempre pendiente de este programa interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo? Desde ayer estaba yo pendiente del libro ese de
el Evangelio de Judas. ¿Cómo es su nombre, doctor Iraeta?
Doctor Carlos Mateo Iraeta.
Carlos Mateo Iraeta, ¿y su especialidad cuál es, doctor?
Odontología.
Odontología, bueno, ¿qué tal? ¿Y ejerce aquí o en el interior del país? ¿Dónde ejerce usted, doctor?
Sí, no, aquí en la metrópoli durante la semana y el fin de semana allá en mi pueblo, porque yo soy de San Isidro Cabañas.
San Isidro Cabañas, ¿cómo no? Conocemos ahí antes de llegar a Sensuntepeque, ¿verdad?
Correcto.
¿Y escucha el programa, doctor?
Siempre, diariamente, estamos ahí pendientes. Programa
bueno, que me alegra. Y cuéntenos un poco cómo es la vida de un médico dentista, digamos. ¿Tiene su clínica o tiene en el seguro algunos turnos o cómo es la cosa?
No, solo particular, así privado y pendiente ahí con la cuestión del virus, siguiendo las instrucciones de la doctora Barrico, 100% son de ahí.
Sí. Bueno, es que estuvieron cerrados ustedes. ¿Y usted dónde se formó? ¿En qué universidad estudió, doctor?
Me gradué en Brasil, en Victoria, Espíritu Santo, allá.
En Brasil, Victoria, Brasil. Ah, bueno. sí, Excel. Bueno, ¿y cómo ve la situación de la salud aquí en el país, doctor, usted?
Pues aquí con la disculpa de los colegas médicos, estamos pidiendo vía en este país. Esa muerte de tanto médico es cuido, ¿no? Y así lo siento yo, porque de odontólogo, de que yo sea camino, de amor, médico, de amor, un montón. Entonces estamos pidiendo vía nosotros aquí, porque salpa por el mismo país donde mueren médicos aquí.
Bueno, a cuidarse, ¿verdad, doctor? Gracias por llamar. ¿Y por qué le interesó esto de lo del Evangelio de Judas? ¿Usted es practicante de alguna religión o
no,
es ateo, agnóstico, evangélico, católico, doctor? No.
No soy religioso, creo en Dios, pero no soy religioso, no creo en esos ritos y
cosas. Pero sí cree en Dios, sí.
Correcto.
Le ha llamado la atención este libro. Bueno, ¿qué nos alegra, doctor? Iraeta, doctor Carlos Mateo Iraeta. Bueno, tiene el nombre de uno de los apóstoles, del publicano, del cobrador de impuestos, ¿verdad? Mateo, me imagino que es.
Ajá. Hoy, por cierto, todos los niños les ponen Mateo, hoy por todos lados, hoy veo que les ponen Mateo.
Bueno, pregúntele ahí a sus papás, ¿verdad? O a su mamá, a su papá, Mateo, ¿por qué? Quizás tenían alguna devoción especial, ¿verdad? Menos mal que no le pusieron Judas ahí, doctor. Carlos Judas Iraeta. Que la pase muy bien, un abrazo, doctor. Que la pase. Aquí tiene su libro, puede pasar ya. Bueno, cómo no, el doctor Carlos Mateo Iraeta, dentista. Labora, dice, en la colonia Metrópolis y es de San Isidro Cabaña, ¿verdad? Bueno, miren pues, se ganó el libro de Judas de manera fácil. El Evangelio de Judas, de National Geographic, un descubrimiento asombroso que lo comparte aquí el Independiente Radio, en esa lógica de compartir los libros, de hacer literatura, de hablar de estas cosas que también ayudan a acrecentar un poco el espíritu y acrecentar un poco el alma. En breve también hablamos de un nuevo libro que se ha publicado aquí en el país.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, los oyentes que son fieles al programa recordarán que hace un par de menos de 15 días estuvo por acá con nosotros la doctora Mireya Wolland, doctora en medicina y nutrióloga, y también va candidata a diputada, ¿verdad?, por el partido Arena, y es de abogada. Y escribió una novela, fíjense, acaba de publicar un libro ella, el titulado Rerum. Entonces ha hecho un asocio, un convenio con Fe Alegría y la UCA. Entonces estos libros que se vendan van a servir para becas de Fe Alegría. Le hemos realizado la siguiente entrevista a la doctora Wolland. Adelante.
Y estamos en línea con la doctora Mireya Wolland, que nos va a contar un poco de la producción de su libro. Estamos contentos, vimos ya su novela en la librería de la UCA expuesta. Cuéntenos, doctora, ¿cómo fue este proceso?
Pues fíjense, Walter, que hace dos años comencé a escribir la novela y la terminé justo en diciembre del 2019, esperando el momento necesario para que saliera la luz. A raíz de la pandemia me di cuenta que muchísimos niños y jóvenes iban a quedar sin poder pagar su educación, dada la crisis económica que se ha generado, que se ha perdido más de 80.000 empleos. Entonces, tratando de encontrarle una solución a esta situación de tanta gente, ¿verdad?, y que la educación es la herramienta más importante para la superación personal y social, me puse a pensar que había que ser emprendedor y creativo, y decidí publicarla y que todas las ganancias fueran destinadas a costear la educación de estas personas y así poder compensar en parte la problemática y la crisis generada con la pandemia.
Bueno, excelente, la felicitamos por eso. Bueno, vámonos a la obra. De acuerdo a las publicaciones, este libro es un relato basado en hechos y personajes reales, así como en vivencias, retos y anécdotas, pero se titula Rero y dice novela histórica. Cuéntenos de eso.
Sí, el nombre completo de la obra es Rerum, yo le digo Rerum por
la R,
porque sí. Para darle más fuerza, sí. Memoria de un internado. Está basado en las vivencias de un grupo de estudiantes de medicina del año de internado que lo realizan en el Hospital San Juan de Dios de Sonsonate, que ahora se llama Hospital Nacional Dr. Jorge Macini. Y todos los personajes son ficticios, pero la mayoría de los sucesos son verdaderos, son reales, y creé una trama entrelazada de todos los eventos para que la gente se diera cuenta primero de todos esos sucesos, ¿verdad? Segundo, de cómo impactan en la vida nacional, no solo en el área de salud, sino en el área económica, en el área educativa, en el futuro de la sociedad salvadoreña, y también traer a la memoria otros eventos más genéricos que se dieron en esa época, porque la gente, considero que la gente no debe perder la memoria histórica, y esa es una situación que se da mucho aquí. Especialmente los jóvenes no conocen el pasado y es importante que lo conozcan para que los errores no se vuelvan a repetir o para que las cosas positivas sí se vuelvan a repetir, ¿verdad? Porque no, el pasado no es solo negativo, hay muchos positivos, si no lo estuviéramos vivos existiendo ahorita.
Bien. Así que, ¿cómo nos alegra? Sí, ¿Cómo nos alegra, doctora, esa publicación de esta novela histórica? Y bueno, de acuerdo a la entrevista que estuvo con nosotros ahí en cabina, pues nos contaba también de su lanzamiento como diputada, así que vienen días de campaña y días de mucho trabajo, pero me cuentan que el libro está disponible en la librería de la UCA, pero está que está abierta ahí en el Centro Comercial Cascada, pero también está en formato digital o se puede conseguir en Amazon también, en la plataforma. Sí, cuéntenme.
Lo que logré fue que la Fundación Fe y Alegría hicieron convenio conmigo, donde yo por 10 años le entrego las utilidades, o sea, las ganancias de toda la comercialización de la novela. Y de tal manera que no solo para que logremos un buen ingreso y podamos llegar a toda esta población de niños y jóvenes, que no solo están estudiando en centros escolares, sino también en universidades. Entonces imprimí 350 volúmenes que están ubicados ahorita en las dos librerías de la UCA, pero también en Clásico Roxil, y espero que próximamente en La Ceiba. Y también subimos la obra a Amazon para que estuviera disponible tanto en la forma Kindle como en la forma impresa, porque se sabe que Amazon hoy, si usted le encarga, que en este caso solo cuesta $14.99, más el costo del envío, Amazon se la envía a usted en cualquier parte del mundo que esté.
Excelente, doctora, la felicitamos. Bueno, ahí está, una obra nueva en el país. Y es que yo he creído siempre que leer es algo que tiene que tener una motivación en cada uno de nosotros, porque la lectura es la mejor forma de educar a personas y pueblos. Y una persona que lee realmente no puede ser mala. Eso es fundamental. Debes hacer un esfuerzo, le dijo a los jóvenes un senador de Nebraska recientemente, Ben Seitz. de convertirte en una persona leída, dijo. Debes hacer un esfuerzo, le dijo, a los jóvenes de convertirse en una persona leída, literata, pues además de darte mucho conocimiento, te ayuda a madurar, a ser un adulto responsable. Bueno, este senador de Nebraska se estaba refiriendo en una graduación a los jóvenes, ¿verdad? Y entonces la meta, creo yo, debe ser que leamos unos, no sé, 50 libros al año, ¿no? 50 libros al año. Evidentemente acá, bueno, nos vamos a asustar, ¿verdad? Porque ¿cómo es que van a leer 50 libros al año? Uno por semana, quizás. Yo creo que esa sería una buena meta. Y leer buena literatura, no como dicen, ¿verdad? Libros basura o libros así, de estos que recomiendan, de estas obritas sin mayor valor escogidas. Tenemos que irnos también con esas épocas, esa literatura clásica que ya hay en formato adaptada para niños. Hay, bueno, los cuentos de Esopo, Grimm, novelas clásicas como Hamlet, La Isla del Tesoro, Don Quijote, las mitologías de todos los tiempos, están incluso en audiolibros, están en dramas, están en formatos diversos, o sea, y hay una gran, digamos, saga de héroes en la gran literatura, de leyendas, estas leyendas escandinavas, las Valquirias, Thor y todas estas que son históricas. Bueno, hay hasta películas ya en todas estas plataformas de televisión prepago. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por leer. Por eso yo me alegro cuando alguien publica una obra, cuando alguien está interesado en leer, en ganarse un libro. Entonces, yo creo que el objetivo de la educación debe ser enseñar a pensar, a discernir, a valorar bien, a fortalecer la solidaridad, ¿verdad? A que la gente no se deje acarrear como si fuera parte de un rebaño, ¿verdad? Que de esos mercaderes de ilusiones, ¿verdad? Que una persona que lee, una persona que está en contacto con culturas, con mundos, viaja en su mente y no es manipulada, pues eso es lo que una persona que lee no puede ser manipulada, definitivamente. Por eso los que están en el poder o las élites gobernantes les interesa tener a los pueblos divididos, en constante problema, porque un pueblo dividido es bien fácil ser manipulado. Y por eso nosotros aquí en el programa vamos a promover eso. Y mi biblioteca, bueno, hay que se esparza, ¿no? Por El Salvador, por todos, así. Ahora se lleva uno el doctor Iraeta, ¿no? Para su clínica ahí a la Metrópolis o San Isidro Cabañas, a donde vaya, ahí va a llevar este libro y que lo va a leer, lo va a compartir con su familia, con sus amigos, con sus hijos. Así nos vamos a ir formando todos. La educación es fundamental, y como dijo el maestro, el apóstol del Cuba, José Martí, ¿verdad? Esa, un pueblo que lee es un pueblo libre, eso es un pueblo libre. 2:29 p.m. y para los que no leen, dediquémosles ahí la hipocresía, pues, para los que no leen nada, ¿verdad? Eso, cabal, para que entiendan, ¿verdad? Que la literatura, las obras, la lectura, en todos los formatos posibles, ¿verdad? Es fundamental, ¿verdad? Para crecer como persona, para ser mejor persona cada día. Así lo dice Rubén Blades.
Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón.
Bueno, vamos a quedarnos con esa frase de Rubén Blades. Dice, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Cabal, así estamos. 2:32 p.m. en todo el país.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vijosta, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Vamos para atrás como el cangrejo. Ese es el título de este comentario, esta interpretación. Bueno, para que nos impacte más, vamos a hacerlo en forma de contradicción, este comentario. Miren, comienzo con Costa Rica. Miren este titular. El PNUD destaca un salto de Costa Rica, ¿verdad? En el Índice de Desarrollo Humano, IDH, Índice de Desarrollo Humano. Ese se está refiriendo a Costa Rica. Y dice que dio un salto Costa Rica, que subió 37 puestos. Fíjense bien, 37 puestos. Sí, todos los países tienen un puesto, ¿verdad? Desde el 1, que está el más alto, hasta el 130 y pico, 140, por allá, que es el peor, ¿verdad? El peor. Bueno, Costa Rica subió, mejoró en desarrollo humano, 37 puestos. El representante del PNUD en Costa Rica, José Vicente Troya, comentó en un comunicado, bueno, que el avance que ha tenido Costa Rica, aún con los problemas de la pandemia y el cierre de la economía. Este índice de desarrollo humano fue lanzado ayer en más de 50 países y como reflejo de esto, bueno, explica el reconocimiento internacional sobre todo a las políticas ambientales. Es parte del por qué subió Costa Rica esos 37 puntos. El índice pasó del lugar 62 al lugar 25 en desarrollo humano, ¿verdad? Aunque advierte el informe que por delante hay grandes retos en áreas como la pobreza, educación y el empleo, etcétera. Bueno, ahora, por contradicción, vámonos al Salvador. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con el desarrollo humano? Bueno, es vergonzoso lo que está diciendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en este índice de desarrollo humano, donde miden una gran cantidad de indicadores y de variables y de aristas. Por ejemplo, cuánta gente tiene agua, cuánta gente tiene luz, cuánta gente tiene vivienda, cuántos se movilizan en vehículos, cuántos tienen lavadora, refrigeradora. Todas esas variables las toman en eso. Es un estudio que hacen y son organismos internacionales. Y estos organismos internacionales no tienen filtros políticos, pues de estos electoreros y chapuceros así de... No, o sea, es una cosa seria. Por tanto, esto va en contra de todos los fake news y toda esa propaganda barata y gratis. Que por cierto, estaba diciendo aquí uno de estos opinadores, decía, el milagro salvadoreño. Quizás no había leído el informe del PNUD de El Salvador. Escuchen lo que dicen la prensa internacional, que aquí no le hacen caso, sobre El Salvador. Escuchen eso, la barbaridad, escuchen.
¿Cuáles son los países con peor desarrollo humano en América según el informe de 2020 de la ONU? En el puesto número 5, El Salvador tuvo un puntaje de 0,67 y quedó en peor ubicación que Venezuela, que era el sexto en esta lista americana. En el puesto número 4, Guatemala, otro país de América Central que integra esta lista, tuvo una calificación media de 0,66. En el puesto número 3, Nicaragua quedó en el puesto 128 a nivel mundial, también con una clasificación media de 0,66. En el puesto número 2, Honduras, otro país centroamericano con pésimo resultado, 132 a nivel global, con un puntaje de 0,63, y en el puesto número 1, Haití, el peor de todos los americanos, según la ONU, con el puesto 170, y fue el único de nuestro continente catalogado en bajo desarrollo.
Bueno, esa es la información transmitida en, bueno, a nivel mundial por estos organismos. Este nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas ya conocer datos sobre los países y el desarrollo humano, y la verdad es que yo casi me pongo a llorar, porque está Haití, ¿no? Bueno, Haití ya sabemos que tiene tremendas dificultades desde siempre y está malísimo en desarrollo humano, pero antes eran otros países. Hoy saben quién sigue después de Haití: El Salvador. El Salvador. Y claro, ahí están los datos. Nosotros le hemos venido diciendo que estaba a un 39, se había bajado la pobreza en los 10 años del frente, se bajó un poquito también, y que ahora con pues, hay muchas razones, pero de 39 hemos pasado a 52, casi 12 puntos, casi sí 11 puntos y algo en pobreza. Eso significa miles de personas que han dejado de tener su empleo, de percibir sus ingresos, no van a obtener la canasta básica. O sea, es serio. ¿Cómo añoraría yo, cómo desearía yo encontrarme titulares como esos, de que da un salto El Salvador en desarrollo humano? Pero es al revés, vamos para atrás, como el cangrejo en desarrollo humano. Ah, no, pero las publicaciones, las redes, la fake news, somos los más maravillosos del mundo. El que tenga oídos, si quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vigosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, a esta hora de la tarde vamos a abrir los teléfonos. Queremos escuchar a la población. Buenas tardes. ¿Cuál es su opinión? Le escuchamos.
Gracias, licenciado, por el tema de introducción importantísimo. Tal como nos dice, leer, analizar y reflexionar. Porque un pueblo analfabeto será sin remedio presa fácil de cualquier político oportunista y queriendo el poder absoluto de nuestras patrias. Tenga buenas tardes.
Gracias, gracias, muchas gracias a usted. 2:39, 22-25-22-86-75-40-18-75. Participe, déjenos un mensaje o de texto o de audio, envíelo para que podamos platicar. Y verdad, vamos para atrás, como el cangrejo. 76-16-8383, le escuchamos.
Aló, don Walter.
Diga.
Hugo Villanueva le saluda.
¿Perdón?
Hugo Villanueva le saluda.
Dígame, don Hugo, dígame.
Por lo menos no me quedé, me acerqué un poco a la meta que usted puso.
Ajá.
Estoy leyendo el último libro de este año, El Señor de la Burbuja, de Salarré.
Ah, muy bueno, ¿verdad?
Con
muy
ese,
bueno.
Con ese llegaría a 39.
39 este año.
Y 39 libros. He leído a Dostoyevsky, al Señor de Cubadis.
¿Cuál leyó de Dostoyevsky?
He leído
Los Hermanos,
Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, Los Demonios, Mensaje a Pushkin, un discurso que...
casi los leyó todos ya, entonces.
Casi todos los leyó todos, pero estoy triste que ya el dinero se me acabó y comienza el otro año y no tengo que leer.
No, hombre, le vamos a conseguir ahí algunos, pero ¿qué le interesa a usted? ¿Literatura así clásica o del boom latinoamericano?
Clásico para después meterme a lo más moderno, ¿verdad?
Ajá, correcto.
Yo soy el señor que andaba vendiendo la vez pasada allá en frente de su diario.
Sí, correcto, sí, 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 me acuerdo. Pero qué bien
que
bien que lee y que escribe y que también...
Escribí un librito que se llama Promoción del 10.
promoción.
Grabé del Colegio Divino Salvador y me inspiré en esos recuerdos.
Usted se dedica, digamos, a la venta de productos, ¿no? Electrodomésticos.
Sí, pero ahorita está terrible esto.
Cuénteme eso, porque sí, mire, ¿usted trabajaba para usted o para una empresa?
Para una empresa, sí.
Ajá.
Pero por lo menos el año pasado gané $3,700 en un año.
¿En bonos?
Hoy no voy a llegar ni a 10,000 ni a 2,000.
Ajá.
Me voy a quedar como en 1,800.
Sí, y eso
voy a pensar en cómo estoy ahorita.
Complicadísimo, ¿verdad?
Esa es la realidad. Yo quisiera que los que son contrarios a nosotros que oyeran eso. Que la realidad, los números fríos, son escalofriantes.
Bueno, lo que pasa que eso que dije ahorita yo del que vamos para atrás según el desarrollo, el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, bueno, usted es un reflejo, pero son miles de ciudadanos que estamos en esas condiciones.
Yo que ando caminando veo un montón de negocios cerrados.
Uh-huh.
Y de los clientes que teníamos nosotros, un montón ya no han pagado porque cerraron su negocio.
Entonces el negocio suyo es que usted consigue clientes.
Yo trabajo en una comercial.
¿Una comercial?
En una comercial, estoy en una empresa, es un empleado.
¿Y usted le dan comisión o le dan la primera cuota? ¿Cómo gana usted?
Sí, la primera cuota, no, la prima es mía.
La prima es suya, ¿verdad? O sea, usted vende, digamos, una lavadora, una licuadora, lo que sea.
Entonces, le queda la prima.
La prima es suya, o sea, ya. Entonces, y la comercial.
Tanto que hasta el seguro perdí ya.
Pero usted no. Pero usted no se queda cobrando, ya es la empresa la que cobra.
La empresa cobra.
Y ha estado difícil.
Sí, difícil.
Qué tremendo. Terrible. Don Hugo, Hugo Villanueva, ¿verdad? Me dijo.
Hugo Villanueva, sí.
Don Hugo, voy a buscarle algún libro y por la radio le voy a llamar, ¿verdad?
Le agradecería mucho porque me quedé sin
contar. Y lo felicito. El Quijote, ¿ya leyó el Quijote?
Ya leía el Quijote también.
Ah, bueno, muy bien. Bueno, excelente, un abrazo, que la pase muy bien. Gracias. Bueno, el pueblo, esta es la maravilla de la radio, que no lo tiene ningún otro medio de comunicación. La tele no puede hacer esto, los Twitter, los Facebook no pueden hacer esto, ¿verdad? Esto es solo la radio, que le llega al alma, al corazón, a las personas. Sí, adelante, Francisco, te escuchamos.
Nos escribe Nidia y nos dice, correcto, Walter, estamos en una clarísima involución.
Bueno, ahí está, involución, ya le puso un nombre más académico, ¿verdad? Yo dije para atrás, como el cangrejo, más comprensible, pero sí, involución. Vamos para atrás. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, licenciado.
Diga.
Yo quiero dar mi aportación.
¿Cómo no?
Que entiendo. Está, no sé cuántos años luz estamos para que El Salvador pegue un salto de calidad, así como lo ha dado Costa Rica, que siempre nos ha llevado a la delantera. Comenzando porque ahí los militares nos mandan, que manda es el poder civil.
Pero lo que pasa es que Costa Rica abolió las Fuerzas Armadas.
Sí, correcto.
Fueron sabios desde ese momento.
Sí, correcto. No quiero decir que no hay necesidad de un cuerpo de seguridad. Ahora bien...
No, Fuerza Armada, dije, cuerpos de seguridad sí tienen, va, policía, hay una policía técnica judicial, una PTJ, pero no, me refiero a Fuerza Armada, o sea, soldados.
Sí. Entonces, y la población también tenemos culpa porque también apoyamos esta maldición que tenemos de la corrupción que hay en nuestro país. Entonces, y como nos han mal acostumbrado a pan y circo, o en vez de solo circo, entonces ya como que un funcionario haga torneos de fútbol, ya estamos contentos, no importa que los derechos humanos, los derechos de la gente estén por el suelo, y votamos por ellos. Entonces, y no sabemos que, y tal vez la gente que quiere hacer lo bueno, no le damos el voto. Bueno, yo lo digo porque he visto experiencia. Entonces, falta bastante educación política, educación social, para que los salvadoreños despertemos y ya nos dejemos dar pan y circo.
Así es, tenemos que entrarle a la formación, sobre todo esa formación educativa, formación, concientización política y de todo tipo, ¿verdad? Es interesante. Miren, me llamó a mí la atención un diputado español de apellido Orrejón. Este diputado español comenzó con Pablo Iglesias, pero luego se pelearon ellos, tuvieron una buena discusión y se separaron, y él fundó su propio partido, Iñigo Errejón, él da una reflexión sobre la vacuna y sobre el modelo, y fíjense que yo no le había puesto yo atención a eso, pero es bien importante. Esta pandemia lo que ha demostrado es que el mercado, dice él, el mercado como tal no puede resolver las cosas del bien común. Fíjense, el mercado. Si el mercado fuera la solución para las cosas del bien común, bueno, la vacuna la hubieran dejado que fuera privada, que se vendiera, que se comprara. Claro, los ricos iban a tener la posibilidad de comprarla antes. Escuchemos a Íñigo Errejón y lo comentamos.
Si ha quedado claro que solo nos salvamos si nos salvamos todos, significa eso básicamente que la pandemia ha traído de vuelta la idea del bien común. Y les pongo un ejemplo. La vacuna. En España están a punto de llegar las primeras vacunas, pero no van a llegar todas a la vez. Llegarán unas primeras dosis. Así que hay dos formas de repartir la vacuna, de repartir a quién se le administran primero, quién se vacuna primero. En realidad son dos modelos. Uno, el que deberían estar defendiendo los fanáticos del libre mercado, que en esto se les ve otra vez muy callados. Que lo decida el mercado, ¿verdad? ¿No es el mercado el mejor asignador de los recursos? Pues entonces que quien pueda pagar más se vacune antes. ¿Qué sucedería en ese caso? En ese caso sucedería que se vacunarían primero los que son más ricos. Esa es su opción, la opción de que el mercado asigne los recursos. ¿Cuál es la segunda opción? Una opción radicalmente democrática y social, la que antepone el bien común, la que dice que en realidad las instituciones, en nombre de la soberanía popular, decidan quién se vacuna antes. Es decir, que se vacunan antes los más vulnerables y que se vacunan antes los trabajadores sanitarios. ¿Cuál de estas dos lógicas es mejor? Pues ustedes lo saben, pero callan. Es mejor la lógica que antepone el bien común y el interés público a la lógica que antepone quien más puedan pagar. Por eso el neoliberalismo entra en bancarrota. Le pongo otro ejemplo. Imagínense que su querido mercado administra las vacunas y dice, por ejemplo, que solo se vacuna quien puede pagarla. Una pregunta, señores fanáticos del mercado. ¿Erradicaríamos la vacuna si solo se vacunan algunos? Silencio otra vez, ¿verdad? Porque efectivamente en esta crisis sus ideas han entrado en bancarrota. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay condiciones para avanzar y para transformar lo que antes nos hacía débiles. Si el reto es salir priorizando el bien común por encima de los intereses particulares, entonces los progresistas tenemos como reto de nuestra época extender lo que ya funciona en los momentos excepcionales para hacerlo la ley de la cotidianidad para lograr vidas más justas, más libres y más verdes. Cierro, señor Sánchez, diciéndole que en este... Tranquilos, no se pongan nerviosos, yo tengo pocos minutos. Bastantes ideas, pero pocos minutos, no insulten. Ahora acabo. En este año, señor Sánchez, ha sido... No insulten, si no están...
Ese es un diputado español, escuchen el debate ahí, ¿no? Interesante. Pero bueno, el planteamiento de Íñigo Errejón es fundamental. Y dice, mire, con esta pandemia, con lo que pasó, lo que queda evidente es que el mercado no soluciona las cosas del bien común. Es decir, está clarito. Claro, si el mercado fuera, hubieran dejado al mercado todo. Ahora aquí viene un punto. Un punto para agarrar el polo tierra al Salvador. Sí, dice que la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que va a dar gratis la vacuna a 10 países más pobres del continente, que la van a recibir gratuita. Entre esos países están Bolivia, Dominicana, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Santa Lucía, San Vicente, Honduras, Nicaragua y la Granadina. Ahí está El Salvador. ¿Y cómo? Bueno, entonces la OPS dice que la van a traer gratuita. ¿Y por qué el ministro de Hacienda dijo ayer fue o ahora de que habían que iban a invertir más o menos unos 80 millones en traer la vacuna? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Aclárenlo, aclárenlo. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, buenas tardes, Walter.
Dígame.
Por favor, quisiera participar.
Dígame. Adelante.
Rifa del libro.
Ah, fíjese que ya lo rifamos el libro aquí esta tarde. Pero bueno, si a usted le interesa alguno, podemos buscárselo con mucho gusto. ¿Qué tipo de literatura le gusta?
Pues me gusta la literatura rusa.
¿Rusa? Rusa. Ah, bueno. ¿De Tolstoy se ha leído algo?
Tolstoy, sí, Dostoyevsky.
No, de Tolstoy ya leyó Guerra y Paz, ¿no?
Sí, ya.
También. Bueno, vamos a buscarle algo, ¿no? De la literatura rusa. ¿Cuál es su nombre?
Carlos Alfredo Méndez Enríquez.
¿Dónde nos escucha?
Aquí en la colonia Miralvalle, San Salvador.
Carlos Alfredo Méndez Enríquez. ¿Y cuántos libros se ha leído en el año, ahora que ya vamos a terminar?
Pues tengo una pequeña biblioteca que la paso leyendo y releyendo.
¿Releyendo?
Y entonces ya quiero
hasta se va a aprender ya los libros de memoria. Sí. Qué bueno, se habrá leído unos 20 al año, ¿no?
Sí, quizás más.
Más, ¿verdad? Sí. Está bueno. Bien, don Carlos, yo le voy a traer entonces un libro, y aquí también ya me pidió Hugo Villanueva, ya llevo dos pedidos de amigos. Lo importante es que lean, ¿no? Lo importante es compartir la literatura y eso. Bueno, ¿y qué le parecen los temas que estamos tocando ahora?
Pues realmente interesante, siempre son interesantes los temas de la radio.
Muchas gracias, que la pase bien. Buenas tardes, mi amigo. Bueno,
¿cuándo puedo preguntar?
Yo mañana le voy a avisar en el programa, ¿verdad? Escuche el programa mañana, sí, con mucho gusto. Gracias. Don Carlos, mucho gusto. Bueno. Carlos Alfredo Méndez Enrique, de aquí de la Miramonte, dice que nos escucha. Bueno, es que, miren qué bonito, ¿no? La gente dice, mire, el otro dijo, ya me quedé sin dinero, ya no tengo para libros. El otro amigo dice, mire, ya me releí, está mi pequeña biblioteca, bueno. Y los que tengamos, pues compartámoslos con nosotros, ¿verdad? Sí, le escuchamos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Walter.
Adelante.
Gusto de oírlo.
Gracias.
Mire, hablando de libros, yo no sé si usted conoce a la doctora Mary Becker Eddy, la fundadora del primer instituto de metafísica en Massachusetts.
No conozco.
Oh,
dígame, cuénteme.
Me gustaría darle una dirección, pero no la tengo a la mano.
Sí.
En el internet usted puede buscar ciencia cristiana.
Aquí estoy anotando, me dijo. Ajá. Sí, ¿cómo no?
Ajá. Pero próximamente le voy a dar la dirección completa porque yo no uso internet.
Sí.
Pero aparece en el internet un libro que se llama Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, basada en la palabra de Jesús Cristo. Y la única guía, pues, es Él. Mira qué interesante.
Bueno, muchas gracias. Sí, las sugerencias, voy a buscarlo, sí.
Fíjese que es un libro integral.
Lo podemos platicar, claro.
Fíjese que es un libro integral porque ahí aclara el método curativo que implantó Jesús de Nazaret en la tierra, que es por medio de la mente. No se apoyó en la materia.
Fíjese que hay varias versiones. Yo acabo de leer uno recientemente que se llama... Jesús el Carpintero se llama, muy bonito, pero habla una cosa interesante, yo no lo había puesto mucha atención, pero parece que cuando estuvo en Egipto, Jesús tuvo cierto conocimiento de sanación, ¿verdad?, con la imposición de las manos y la energía y todo esto. Pero bueno, vamos a hablar, ¿verdad?, qué bonito, esto da para muchas horas.
¿Verdad? Oh, claro, increíble, pero hay una cosa más.
Sí.
Que... debo de aclararle, y es de que esta es la influencia de la Iglesia de Filadelfia, la visión del cristianismo, pero estoy hablando de la Iglesia de Filadelfia, una de las primitivas de las iglesias primitivas, que parece que difiere mucho de lo que ahora conocemos como católica romana.
Bueno, interesante. Vamos a darle seguimiento. Me gustaría un día platicar largo y tendido con ustedes sobre estos temas, ¿verdad?, para poder entender. Y le voy a poner atención a esto de la Iglesia de Filadelfia que usted me comenta, ¿verdad? Muchas gracias.
Gracias a usted por atender la llamada.
Que pase muy buenas tardes, amigo. 2:54. Bueno, y podemos hablar. Yo siempre les he dicho, este espacio es abierto, ¿verdad? Y yo tenía contemplado tocar estos temas y me hace falta uno que yo quería ir enunciando. Yo voy a dedicarle unos minutitos siempre a esto del proceso electoral, porque es importante, y sobre todo lo que está pasando al interior del Tribunal Supremo Electoral. Miren, ahí están pasando cosas de cosas, y en el Tribunal Supremo Electoral tienen que ponerle atención sobre todo a un tema bien específico. Fíjense que son 5 magistrados, ustedes saben que son 5 magistrados, por los 3 primeros partidos políticos que ganaron mayoría de votos, en este caso fue Gana, Arena y FMLN tienen un representante. La presidenta es de Gana, pero bueno, es Gana Nuevas Ideas ahora. Pero están los otros dos, Arena y el FMLN, pero hay 2 otros que son representantes de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estos magistrados ya tomaron la decisión de hacer el proceso de transmisión de los datos con un servidor propio, no contratar empresas extranjeras, porque estas empresas extranjeras, bueno, realmente se mueven al mejor postor. Bueno, hay un grupo conspirando al interior del Tribunal Supremo Electoral para que el Tribunal Supremo Electoral no tenga su propio servidor, no pueda hacer las transmisiones y tenga que contratar fíjense ustedes, que tenga que contratar una de esas empresas internacionales, y que son poquitas en el mundo, son pocas, o sea, no pasan de 5, y esas empresas, bueno, ya han sido acusadas de manipular los datos, sobre todo en la parte de las transmisiones. Mi pregunta es, ¿por qué en el Tribunal Supremo Electoral no se agiliza? ¿Por qué no se apuran en la licitación para obtener ese servidor que va a permitir hacer la transmisión de los datos con un sistema propio, con el sistema propio? Bueno, hay unas grandes presiones sobre los magistrados para que se contrate una empresa internacional. Ahí está el fraude. Ojo, ahí está el fraude. De parte de los que tienen control del tribunal, que en este caso es la presidenta de Gana. Ojo a eso. Yo quería comentárselo a todos los oyentes porque cuando uno se entera y se da cuenta, son pequeños detalles que no se ven en el proceso de transmisión de los resultados, porque en lo que venís a aclarar y en lo que los partidos llevan sus actas, peor ahora que es con un voto cruzado y que la gran demanda de abrir voto por voto, ya llegó el tiempo y ya tomaron posesión los nuevos diputados. Por eso es la presión, por eso se está haciendo la bulla esta de que se van a tener tantos, porque si no llegan a tener eso van a decir que, bueno, es un relajo. Yo sí quisiera hacer el llamado a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, ojo con esto, y que no entiendo, si está aprobado desde hace ya 6 meses que no iban a contratar empresa internacional para transmitir los datos, ¿verdad? ¿Por qué hay personajes del Ejecutivo y del Gobierno presionando para que no se compre el servidor propio, para que no se tenga el sistema propio de transmisión de datos y que se tenga que comprar contratar una empresa internacional que ya es manipulable? Allá afuera es en el tamal, pues, afuera es en el tamal. Hay unas empresas ahí, una norteamericana israelí, hay otra venezolana, hay otra europea, que no pasan de 5 las empresas que hacen estos servicios. ¿Por qué hay presión para que se contrate una empresa transmisora de resultados? Póngale usted atención a eso. Es una buena pregunta. Y siempre yo voy a ir dando algunos datos de esto de los elecciones. Fíjense que van a ser 1,595 centros de votación. 1,595. La mayoría son escuelas, pero son 1,595 centros de votación. Pero son 8,432 urnas, ¿verdad? O sea, por cada JRB, ¿verdad? Va a tener que 700 electores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queda entonces? Ya solo va a quedar cuidar las actas, pero ni las actas, ¿verdad? Porque entonces, si tienen el control de la transmisión, ¿verdad? Viene el problema. Entonces, hablando de fraude, ¿quién es entonces el que va a hacer el fraude? Esa es una buena pregunta. Y la Procuraduría de Derechos Humanos es importante que tome en cuenta lo siguiente, que tiene que buscar financiamiento de organismos internacionales, de observadores, para que en los carritos, en los pick-up del ejército o en los pick-up de la policía, que traigan las urnas, ¿verdad?, hacia el tribunal, hacia la bodega del Tribunal Supremo Electoral, que venga custodiada, aparte de la policía, porque ustedes ya saben la policía, que es una, cómo está la policía. Va a venir un policía, un soldado, y que venga un delegado de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. O, si no quieren que venga ahí en el carrito, bueno, que le monten ahí, ¿verdad?, un seguimiento, un carrito a cada carro, ¿verdad? Son parte de las cosas, porque esto se está desfigurando, la institucionalidad se está desfigurando. Entonces, yo les decía eso, hay una gran presión aquí para contratar a una empresa de estas internacionales, hay una gran presión también sobre el Tribunal Supremo Electoral, sobre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los magistrados que no están en consonancia con el Ejecutivo. Entonces, es parte de la destrucción de la institucionalidad. Así como ya se destruyó el Instituto de Acceso a la Información Pública, que fue un logro en los gobiernos del Frente, ¿verdad? Así estamos ahora. Ojo con esto. Y vamos a estar dándole siempre, ¿verdad?, unos minutitos a esta parte de una visión electoral, para estar abiertos, los ojos abiertos. 3:00 de la tarde, ¿verdad? Puede ser un gran día, cabal. Así es. Muchas gracias a todos. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.